The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Ya está. Bueno, entonces nos toca ahora seguir con la segunda parte de esto de los tipos de personalidades. Esto de los tres tipos de personalidades es algo que nunca me lo había yo encontrado aquí en IMC, pero encontré este tema en el retiro que acabo de estar en Massachusetts. Este material viene de unos comentarios que escribe un muy estudiosa persona que se llama Buddha Ghosa del siglo V, y son unos comentarios que él escribe sobre los discursos del Buda. Y es interesante que en el capítulo donde habla sobre el tema de la concentración y cómo es que cada persona necesita diferentes herramientas para encontrar la quietud en la mente, en ese capítulo siente que es de beneficio exponer estos temas de las diferentes personalidades. Entonces, imagínense qué interesante que hace miles y miles de años alguien cristaliza estos tres temperamentos, que en realidad todavía son tan reales para nosotros como fueron hace miles de años. El escrito en donde Buddha Ghosa describe estos temperamentos se llama El Sendero de Purificación. Entonces, la idea con estos tipos, que, bueno, a primera vista uno diría, oye, pero ¿por qué me pones a hacer esto si me veo contra la espada y la pared? Porque como sea que responda, voy a acabar mal, porque o soy codicioso, o soy aversivo, o soy distraído. Entonces, en ningún lado nos sale la buena noticia. Sin embargo, la idea es que trabajamos con estos tipos simplemente para conocernos un poquitín más y decir, ah, ok, yo tiendo más hacia... Todos tenemos parte de estos tres tipos, todos. Pero la idea es, y esto lo propone también Buddha Ghosa, es que la mayoría de nosotros tendemos más hacia uno de estos tipos que el otro. Y el simple hecho de saberlo nos pone un poquito más conscientes de cómo trabajar a la hora de la meditación y a la hora de llevar nuestra práctica a la vida diaria, ¿no? Porque sabemos dónde está nuestra debilidad. La palabra que usa Buddha Ghosa para el término este de tipo o personalidad es kariya. Y esto es interesante porque al traducirlo es más similar a temperamento que a tipo de personalidad. Y lo bonito de esto es que temperamento implica cambio, flexibilidad, potencial a que se transforme, y tipo es como algo un poco más sólido. Entonces, la idea de saber esto es de qué manera vamos a tomar estas debilidades y purificarlas, o yo prefiero el término trascenderlas, y entonces cultivar las cualidades que están asociadas con cada tipo o temperamento. Entonces, Vamos a ver de los que tomaron el cuestionario ahora. ¿Cómo saliste, Ginny?
Despistada.
O sea, el más alto, distraída, despistada. Ok. Matías, ¿cómo salió para ti?
Pues aquí dice que estoy distraído y confundido.
Bueno, es el que salieron muchas Cs, o sea, fue lo que más salieron para ti fue
sí,
C.
No muchas, pero después.
Pero fueron el número mayor. Uh-huh. Muy bien. Tienes muy buena compañía, ¿eh? Aquí hay muchos que somos distraídos. Uh-huh. ¿Quién? Sonia.
La C.
La C también, interesante. ¿Ánica?
Codiciosa.
Ah, bienvenida. Yo también tengo de eso. Ok, ya los demás ya sabemos. Entonces, lo que quiero hacer ahorita es hablar un poquitín más sobre los tres tipos, pero son las 9, o sea que o nos pasamos 15 minutos o simplemente paramos. ¿Cómo van? ¿Alguien ya se siente cansado? ¿Pueden? Ok. Vamos a ver, un poquito más entonces a fondo de los tres tipos. Entonces, la personalidad del codicioso se caracteriza obviamente por apegos. Tiende a anhelar fuertemente lo que es agradable, invierte mucho tiempo, dinero y energía en tener y prolongar las experiencias agradables. Tiende a sufrir por el aferramiento a lo agradable. Y sabemos que este deseo a lo agradable, o de saciar de tener lo agradable, o saciar este deseo, solo se puede saciar por lapsos muy breves, porque salen nuevos deseos constantemente, ¿no? Sabemos de esto. Amita Schmidt en su artículo en Tricycle describe cómo los que tienden hacia la codicia tienden a ser excelentes anfitriones porque comparten con sus visitas la abundancia que les gusta amasar. Entonces, eso es buena noticia. También este tipo de temperamento tiende a ser personas muy optimistas porque nos gusta que las cosas siempre vayan bien. Entonces, nos inclinamos siempre a que las cosas estén bien. Les voy a presentar un ejemplo específico de cómo opera este temperamento. Durante este último retiro que tuve yo ahora de 6 semanas en IMS, noté que cuando me sentaba a comer, y recuerden que todo es esto en silencio, en la comida principal de mediodía, me servía de todos los platillos, obviamente, empezaba a comer, algún platillo especialmente delicioso, lo notaba, y ¡pum!, en mi mente surgía la idea, ¡me hubiera servido más! Entonces, seguía yo comiendo, terminaba lo que tenía en el plato, y me daba cuenta que había sido suficiente. Al día siguiente, volví a servir. ¡Oh, qué delicia de platillo! ¡Me hubiera servido más! Otra vez en la mente. Esto se repitió varios días, hasta que por fin hice yo conciencia de lo que estaba sucediendo. Por algo hace uno estos retiros en silencio, para que uno pueda observar el movimiento de la mente. ¿Qué es lo que la mente nos está diciendo? Normalmente ni lo escuchamos. Solamente actuamos de lo que nos está pasando. Entonces, conscientemente noté que la codicia estaba operando. Debajo de la codicia encontré miedo. En este caso, que no iba a haber suficiente comida. ¿Okay? Ahora, el haber hecho conciencia, noté que en vez de gozar lo que estaba comiendo en el momento, la mente ya se había adelantado al futuro para querer asegurarse de que iba a haber más. ¿Okay? Si dejamos pasar esta actividad mental desapercibida, no solo no gozamos la delicia de la comida en el momento, sino que también nos estamos programando a servirnos más sin tomarnos un momento para de veras cuestionarnos si hemos comido suficiente. ¿Cierto o no? O sea, es importantísimo hacer visible estos movimientos mentales para no convertirnos en robotitos. Entonces, esto es suficiente como para el ejemplo de codicioso. Vamos al aversivo. El aversivo se caracteriza por crítica y claridad. Tiende a enfocarse en lo que es desagradable, o imperfecto, y también amenazante. ¿Y qué sucede? Al enfocarnos nosotros a lo que es amenazante, surge ansiedad. Entonces, esa ansiedad también tiene una presencia muy fuerte. O sea, tiende uno a tener la habilidad de ver lo que está equivocado. ¿Okay? Está uno descontento lo que está sucediendo en el momento. Los aversivos tienden a ser excelentes fuentes de información. ¿Y por qué? Porque tienen mucha experiencia y habilidad de estar analizando por qué no funcionan las cosas, por qué está equivocado esto. Entonces resultan también buenos maestros. Es simpático darse de repente reconocerse uno, ¿no? Y hay que hacerlo con humor, hay que hacerlo con humor y con mucho cariño. Entonces aquí les va otro ejemplo clásico del temperamento aversivo. Y ya que es mi tendencia primaria, tengo gran experiencia en este campo. Resulta aquí otro ejemplo en el retiro, porque obviamente se ven muchas cosas muy claras. Entonces, en este retiro en IMS, les describo que en la planta baja, al lado de donde está el salón para hacer meditación caminando, hay unos baños. Y estos baños no tienen ventanas. No hay ventanas, pues. Entonces, lo que inventaron fue que cuando uno entra al baño, se prende la ventilación automáticamente y hay luz eléctrica. Bueno, imagínense 80 gentes en un edificio. Somos seres humanos, todos tenemos la necesidad de usar el baño y especialmente en la mañana. 80 gentes usando el baño en la mañana. Resultó que mal no me tocaba porque parte de mi trabajo era recoger los trapitos sucios que se usaban para limpiar. Tenía que recorrer todo el edificio, todos los baños y recogiendo trapitos. Cuando me tocaba bajar a esa parte, el olor era tremendo. Entonces, ¿qué noté? Que mi cuerpo se tensó, no quería respirar y trataba yo de rápido coger mis trapitos e irme de ese espacio. Recuerden que en el retiro tiene uno muchas meditaciones y si estás meditando como 8 horas al día, todo tipo de cosa pasa por la mente. Y resulta que en una de esas meditaciones noté que estaba yo haciendo un análisis detallado de cómo iba yo a mejorar la ventilación en esa área. Cómo iba yo a hacer que esas ventanas que estaban en el espacio al lado de los baños que no se podrían abrir, se pudiesen abrir. Y yo estaba hasta tomando en cuenta de que, bueno, la temperatura está bajo cero, pero yo creo que mejor que entre el frío, el mal olor, y así iba. Ahora, al irme adentrando en la quietud y la claridad del retiro, noté la simplicidad de la aversión que tenía yo al olor. El simple hecho de haber notado muy claro que aquí hay aversión me ayudó a aceptar que este olor al desecho humano es una parte natural del ser humano. En ese momento noté claramente cómo algo en mi cuerpo se relajó. Y entonces, ¿qué creen? Que ahora bajaba a recoger mis trapitos, lo olía, no puedo decir que era agradable, pero ya no me tensaba, ya no andaba tratando de coleccionar mis trapitos rápidos, simplemente coleccionaba. Resultó que esto fue un excelente entrenamiento para lo que me tocó de regreso en el vuelo de Boston a San Francisco. A mi lado, un amabilísimo señor ya muy mayor, pero con un caso de indigestión tremendo. Entonces, cuando me di cuenta, 6 horas de esto, y yo no puedo abrir una ventana, me sentí un poco desesperada. Pero otra vez, de nuevo, recordé, aquí hay aversión, y luego dije, pobre señor, se estará sintiendo bastante incómodo seguramente con retortijones. Entonces cerré los ojos y dije, bueno, vamos a hacer un poco de amor bondadoso para el señor, que se sienta mejor, que no tenga la incomodidad de tener retortijones. Y resultó que aguanté el viaje perfectamente bien, fue hasta agradable, pude dormir tal cual como estaban las cosas, tal cual como estaba el olor. Eso es como vamos juntando estas pequeñas victorias, son pequeñitas victorias en nuestra práctica. No es que de repente algo muy dramático pase, sino pequeñitos momentos de atención plena y de buena voluntad o bondad que se van juntando poco a poco, y poco a poco tenemos mayor libertad. Nada más. Ahora, el distraído, en los últimos minutos que nos quedan. El distraído o confundido se caracteriza por la duda, pero también tienden a tener ecuanimidad. Eso es una cualidad bellísima. Entonces, este tipo de persona no está seguro de lo que está sucediendo, y si saben lo que está sucediendo, no saben qué hacer con la información. Los distraídos, con su temperamento despreocupado, resultan excelentes visitas y compañeros de viaje, porque no son quisquillosos, no tienen expectativas definidas de lo que quieren y ceden a los demás. Entonces, la maestra Sharon Salzberg, que es una de las maestras principales de esta tradición, se describe ella como distraída, ese es su temperamento principal, y dice que su amiga, que es codiciosa, le encanta viajar con ella. ¿Por qué? Porque cuando llegan, por ejemplo, al hotel, entran al cuarto y su amiga inmediatamente sabe qué cama quiere, a dónde va a poner sus cosas, y Sharon está por ahí en las nubes. Entonces, ni siquiera discuten, no tienen que negociar. Ella toma la cama que quedó libre y probablemente sigue pensando como les puse en las preguntas en las elecciones. Ahora, muy brevemente, porque no los quiero detener mucho, lo que buscamos es saber cómo trabajar en nuestra práctica con este conocimiento. Entonces, el temperamento codicioso, buscamos transformar estos deseos, reconociendo que hay miles de deseos constantemente que van y vienen. Entonces, podemos practicar el verlos surgir, permanecer un lapso y luego desvanecer. Practicamos mucho el romper el encanto que estos deseos tienen en nosotros. El codicioso, sí, el codicioso. Parte de ese romper el encanto es no temerle a estar incómodos. Eso es bien importante. Ahora, ya que el codicioso tiende naturalmente al optimismo, para cultivar un poquito más la profundidad en su visión, hay que cultivar la compasión. y recordarnos lo de los tres mensajeros, o sea, que todos los seres envejecemos, todos los seres nos enfermamos y todos los seres morimos. Entonces, no como algo depresivo, sino simplemente recordarnos para que la compasión surja y veamos un poquito más allá de este deseo que queremos complacer. Practicando la generosidad, compartiendo lo que este temperamento acumula por naturaleza. Y esto me gusta mucho, esto, cultivando la fe en la abundancia, teniendo la conciencia que en sí la abundancia es un estado mental. Puede uno tener mucho, 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 mucho dinero y simplemente toda, no puedes sentir esto de la abundancia. Puedes tener muy poquito y tener este regalo de tener la sensación de abundancia en la mente. Entonces, internalizando que la felicidad no es un producto limitado, sino que hay en abundancia para todos. Y el hecho de que tú seas feliz no quiere decir que va a haber menos para mí. Es mejor, entre más felices sean todos, mejor para todos. Ahora, eso es en cuestión de cómo trabajar para el codicioso. Veamos para el temperamento aversivo, qué es lo mejor a la hora de practicar. La tarea para este temperamento aversivo es transformar la mente crítica a través de la introspección y la sabiduría. Tipos aversivos necesitan aprender a relajarse, que la meditación ayuda mucho, cuestionar sus creencias sobre siempre estar en lo correcto y tomar nota de la felicidad, además del sufrimiento. ¿Okay? Entonces ven que es el otro lado del codicioso. Las prácticas ideales para los tipos aversivos son la atención plena, el amor bondadoso, la compasión, el humor, muy importante, la paciencia y la fe en una sabiduría interna que es mucho mayor que lo que nos ofrece la mente racional. También se dice que ponerse en entornos agradables es muy beneficioso para suavizar el corazón y conectar con la vida, para los aversivos. Y para terminar, el temperamento confundido. Aprender a enfocar la mente haciendo énfasis en el cultivo de la atención plena y la concentración, especialmente la concentración. En la meditación, aplicar la práctica de la nota mental. O sea, mucho, mucho, cuando se sientan a meditar, usen la práctica de la nota mental. Con una o dos palabras, le dan el nombre a lo que está sucediendo. Ansiedad, inquietud, cansancio, etc. Y regresan al cuerpo. Haciendo conciencia del obstáculo de la duda. Prácticas también que cultivan la conciencia del cuerpo, tales como el qigong o yoga. ¿No? Es una manera de estar como más arraigados, más equilibrados. Prácticas que desarrollan precisión mental y física. ¿No? Esto de la precisión es importante para cuando uno anda, tiende uno a la confusión. Cualquier tipo de disciplina que desarrolla la precisión física o mental. Y la atención plena del elemento de la tierra. Y habitar. Y esto es interesante. Bueno, cuando de la tierra es hacer actividades en la naturaleza, tener un jardín, etc. Habitar, se dice, en un lugar seguro y agradable para prevenir disociación o desvinculación. Eso se me hizo interesante, ¿no? O sea, que muchas veces nos volvemos gente distraída porque nos desvinculamos de lo que está sucediendo. No queremos estar totalmente en contacto con la realidad. Eh, Voy a terminar con una cita de un libro que acabo de descubrir, que les recomiendo muchísimo, que se llama El cerebro del Buda, The Buddha's Brain. No sé si existe en español. Está escrito por dos doctores, Rick Hanson, neuropsicólogo, y Richard Mendius, neurólogo. En este libro se describe cómo prácticas como la atención plena y la meditación aumentan nuestra capacidad de recalibrar nuestro cerebro, inclinándolo hacia la felicidad, la quietud y el bienestar. Entonces, la cita es la siguiente. Un principio moral general es que entre más poder tienes sobre alguien, más grande es tu responsabilidad de usar ese poder de manera benevolente. Ahora, ¿quién es la persona en este vasto mundo sobre la cual tienes el mayor poder? Es tu futura persona. Tienes esta vida en tus manos y lo que será de tu vida depende cómo cuides de ella. Y con esto terminamos. Al menos de que haya una pregunta, pero yo sé que ya los detuve. ¿Pregunta? Ok. Que tengan muy, muy, muy lindas vacaciones. Recuerden traer la práctica a sus días festivos. Y los veo en 3 semanas, o sea, porque primero es Navidad y luego el siguiente martes es Año Nuevo. Entonces, hasta el... ¿Es 7 o 8, dijimos?
¿Martes 8?
Martes creo que sí, es 8. Uh-huh. Ok, que estén muy bien.